Uruguayo. Buenas noches, Fernando Cabrera. ¿Cómo te va? ¿Cómo, bueno, cómo la vas llevando?
Muy bien. Che, pero qué lindo que suena eso. Qué gran cantante, qué gran guitarrista.
Mirá.
No, Dino, quiero decir.
¿Qué dice? ¿Qué? Bueno, yo me pensé que se refería al guitarrista que está tocando esas notas.
Un modesto servidor.
Un modesto servidor. Bueno, un placer tenerte.
Muchas gracias.
Realmente un honor para conversar contigo. La primera vez que estás acá visitándonos en la Universidad de la República a través de su radio, ¿verdad?
Así es, la primera vez.
Bueno, así que el placer enorme, Fernando, de estar charlando contigo.
Mucho gusto.
Y realmente fue un placer muy grande conocer tu mirada sobre estas canciones de siempre. Y un poco la pregunta que nos surgía era si estas canciones fueron siempre tuyas o son propias desde el momento que lo titulás así el disco.
Bueno, mirá, hay canciones del disco, son 16 en total. Varias de ellas me acompañan, o yo estoy también un poco por dentro de ellas desde mi infancia. Y te digo, 40 y pico de años, ¿no?
Claro.
45 años por lo menos, desde que en el año 63 yo comencé a estudiar guitarra. Y desde ese entonces que canto alguna de estas canciones. Y si no, en el coro de la escuela también.
También.
Y luego en la adolescencia, en la infancia, en la adolescencia, como yo tocaba la guitarra, bueno, un poco era mí. En todas las reuniones de los amigos, los asados, los campamentos, en la parroquia del Paso Molino, en esto, en lo otro, siempre fin de año en la escuela. Yo siempre tocaba y cantaba la guitarra. Tengo esa costumbre muy incorporada de casi del mismo modo cuando se dice de cómo andar en bicicleta o ese tipo de cosas, ¿no?
Más bien, entonces, era un debe que tenías entonces ahora en esta etapa de tu carrera. ¿Por qué motivo canciones propias? ¿Por qué motivo sale?
Los motivos son muchos, yo que sé, se van dando, porque va en juego el gusto, la emoción también. Va en juego también una pequeña parte, por qué no decirlo, de hacer que las canciones vuelvan a sonar. Si es que estaban un poco adormecidas por allí, olvidadas. Y por último hay otra, una cuarta ya, razón, quizás ya más, que es el gusto de la predisposición que algunos músicos tenemos por hacer arreglos, por hacer encontrarle formas distintas a una música ya conocida. O sea, quizá ni siquiera te lo propones, te sale solo. Quizá cuando una música te gusta, se te ocurren variantes, ¿viste? Harías de otro modo el acompañamiento, cantarías de otro modo, le pondrías otros acordes, capaz que le cambias el ritmo. Son cosas naturales de los músicos que nos tira un poco también el oficio de arreglador, ¿viste?
Claro, eso es algo que también vos trabajás, quizá no es una faceta tan conocida tuya desde el momento de lo que significa el compositor.
Claro.
que todos conocemos o que vamos por llamarle de alguna manera el gran público conoce, ¿verdad? Ahora,
acá me conoce como cantautor.
Como cantautor, así es.
Pero también tengo un pequeño perfil de arreglador, ¿no? De versionista, no sé cómo llamarlo.
De versionista. Hay un concepto por ahí que hemos escuchado, lo tomamos, no es nuestro, que lo maneja Washington Benavides, que es la transcreación.
Ajá.
Y yo cuando escucho este disco, escucho, qué sé yo, alguna milonga, escucho los candombes, escucho alguna chamarra. Noto que siempre hay un Fernando Cabrera con esa forma tan especial de decir, no solamente en la poética, sino como en la parte armónica. ¿Y vos sentís que hay una, más que una versión, una nueva creación de la canción uruguaya?
Sí, lo partir... siento, sí. Me parece muy acertado, muy lindo el término de Benavides, que nunca lo había escuchado. Una transcreación, me parece
transcreación.
Realmente muy acertado, ¿no? Porque es eso. Otras personas, provenientes también del mundo intelectual y de las ideas, me han dicho a veces, esto se parece a una desconstrucción, ¿verdad? Y luego una reconstrucción. También es parecido a lo que dice Washington.
Claro.
Es meterse con materiales que ya están hechos, desarmarlos un poco o separar sus piezas para volver a ponerlas, quizá con alguna leve diferencia de cómo estaban armadas antes.
Claro.
Es un poco eso, sí, es una cosa muy linda que no te podría explicar por qué se hace, pero creo que hay algo de la cabeza del plástico también en eso, ¿no?
Claro.
cuando una persona comienza un cuadro y va agregando capas y no le gusta una y la quita y pone otra y yo qué sé, y a veces se descubren ahora por medio de los rayos láser y todo eso, cuántas cosas hubo antes de lo que estamos viendo finalmente en el cuadro, ¿no?
Claro, existen esos universos, pero nada más en la mano del artista. Y no solamente vos, sino también los músicos que te acompañan para grabar este disco, es que se meten en esos universos, que bueno, siempre está eso si son nuevos o ya existían, ¿no?
Exacto, y qué bien que digas que nombres a los otros músicos, porque, bueno, nada más importante en este disco que también la colaboración de ellos, ¿no? Porque comprendieron a la perfección la idea, cuál era mi plan. Son músicos que trabajan conmigo hace muchos años, tenemos un gran entendimiento, y a ellos les gusta también hacer esto porque también se emparenta esto que estamos conversando con los métodos tradicionales del jazz, del blues y del rock and roll en la música afro-norteamericana, uh-huh. digamos, ¿no?
Sí.
Porque sucede esto, el jazzista toma un viejo, ellos le llaman estándar, ¿verdad? Sí. Que el estándar es una canción clásica, tradicional, capaz que ya ni se sabe de quién es el autor, de muchos años antes, y la recrean, la tocan a su manera, la tocan al modo contemporáneo. Esa es una costumbre ancestral del jazz. Sucede también con el mundo del blues, del folk, de los cantautores folk de Estados Unidos, que toman viejas canciones que vienen de las montañas, que vienen del movimiento obrero de 1900, quién sabe, 10. Uh-huh. Y esa canción sigue viviendo en boca de los cantautores.
Qué bueno.
Con modificaciones muchas veces. Se le cambia la letra, se le cambia un poquito la melodía. Eso es muy común, yo creo que en el mundo entero. Es uh-huh. un poco lo que yo hice acá también, con las canciones uruguayas, ¿no?
Claro.
Y tuve la suerte de estar acompañado por estos músicos brillantes que piensan de la misma manera. Y así fueron saliendo las cosas.
Claro, contémosle al público, Germán Klang en teclados y coros. Todos metieron coros, cantaron todos. Ricardo Gómez, batería, percusión, también integrante de la Cátedra de Percusión de la Escuela Universitaria de Música. Sabes que con Ricardo estuvimos conversando el año pasado en la oportunidad del Festival de Percusión.
Seguro.
Él también tuvo la amabilidad. Y bueno, fue una alegría verlo allá en Lindolfo cuando estuviste presentando el disco. No sabía que estaba acompañándote y realmente fue
bueno,
un gusto.
Ricardo, ¿verdad? Es muy inquieto porque él tiene toda la parte académica por un lado. Él toca, es el timbalista de la banda sinfónica municipal, eso por un lado, ¿no? Y otros instrumentos.
Uh-huh.
Luego, como tú decías, tiene la cátedra de percusión de la Escuela Universitaria de Música. También fundador y codirector del grupo de percusión contemporánea Perseum.
Ahí está.
Organizador también una vez al año de festivales internacionales de percusión que todos los años tenemos en Montevideo. Además toca conmigo. Bueno, ya ves que es un muchacho muy muy inquieto y muy formado, ¿no?
Y el Fede Rigg, un grande el Fede.
Federico Rigg en bajo, considerado por buena parte de la grey musical nuestra, no sé, el más grande, bueno, y si no es el más grande, es hasta ahí, cerquita.
Le pone un cariño bárbaro, aparte, no solamente eso, su técnica, y aparte su condición, y también el agradecimiento a él por el hecho de habernos referido para llegar a ti en esta ocasión, Fernando.
Ah, cierto, sí.
Gracias al Fede Ríguez que estamos pudiendo conversar contigo, y hay que reconocerlo eso, gracias a que los músicos facilitan el hecho del acceso.
Me alegro.
Y eso es muy importante. ¿Tenés ganas? Yo no te quiero robar mucho más tiempo, sabiendo un poco. ¿Tenés ganas de elegir un tema al azar? No lo vamos a escuchar todo para no cansarte ni cansar la audiencia, sobre todo que estamos en el aire. Un pedacito de un autor que tú hayas escogido de este material y que nos puedas contar un poco cómo te conectaste. Te propongo hacer un pequeño ejercicio. ¿Cómo te conectaste con la estética de ese autor para traducirlo en estas canciones propias? A ver, te escuchamos.
Podría ser un pedacito de Gurí Pescador.
Un pedacito de Gurí Pescador. Muy bien. Y tú vas seguramente a contarnos lo demás.
¿Cómo no?
Se corta el hilo junto al agua de Ángara. Y yo que crecí en silencio bajo los sauces del gin, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva con los peces para mí, pero él me enseñó estas coplas que alumbran como un candil. Tararira, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica, tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Mientras no se corte el hilo junto al agua.
Te cuento, Fernando, que cuando me encontré con Gurí Pescador, obviamente me encontré con ese nuevo universo o con otra propuesta de la que obviamente conocemos. Quizá no conocía en lo personal otra versión que la del propio
Osiris.
Tú lo has dicho. ¿Cómo, contanos un poco cómo te encontraste con esa estética y cómo la lograste traducir a esta mirada?
Mira, esta canción yo la conocí, como te decía hace un rato, en el coro de la escuela, allá por el año 64, que la hacíamos a dos voces, guitarra y piano. Un director tocaba el piano, hacía los arreglos a dos voces y nosotros las guitarras. Y la canción me fascinó de inmediato por lo que cuenta, ¿no? Me parece tan bien relatada toda la historia de la canción, que es una perfección. Claro. Y ahí quedó. Luego yo abandoné el coro, la canción no la volví a cantar. Años después conocí el disco del autor de la versión original, Osiris Rodríguez Castillos, que había salido, esto me llamó la atención, apenas un año antes de que el profesor del coro la llevara a la escuela.
Mirá.
Es una canción, por lo que podemos inferir, estrictamente contemporánea, ¿verdad?
Claro.
Que estábamos haciendo.
Mirá.
Lo mismo con otras también que cantábamos. A Don José de Rubén Lena acababa de salir también.
Año 64.
64,
bien,
65.
Por ahí va.
63 empecé con mi profesora de guitarra en el barrio, que también me enseñaba canciones, también contemporáneas, por cierto. Entonces, bueno, la canción conocí la versión luego de Osiris, que es una versión maravillosa, como todo ese disco de Osiris Rodríguez Castillos. Un hombre que se acercaba mucho a la perfección en su poesía, en su canto y en su guitarra. Y él la hacía, a pesar de la ternura tremenda que tiene la letra y la canción, la historia de un niño pescando así en el borde de un canal de regadío, que es lo que es un azude, ¿verdad? De las arroceras, o vaya a saber uno de dónde. Las cosas hermosas que contaba Osiris lo cantaba a su manera, que era una manera sumamente varonil, una cosa muy cercana a lo de Zitarrosa, si se quiere, ¿no? Como se canta acá en general en el Río de la Plata, con esa cosa.
El grueso de su voz, digamos.
La voz gruesa, claro. La voz grave, y cantando como un macho, ¿no? Así. Entonces yo vi la posibilidad, se me ocurrieron dos cosas, dos maneras de enfocar la canción. Una, la vocal, y otra, el acompañamiento instrumental, que ambos traté de que se separaran mucho de la original. Traté de cantarla de una manera más suave, más tenue, más como de canción infantil, más neutra. Y el acompañamiento me pareció adecuado, romperle la cosa del acompañamiento así discursivo, de que tanto sea una guitarra, un piano, lo que fuera, va tocando con cierta lógica a lo largo de toda la canción, ¿no? Un arpegio atrás del otro, un acorde,
claro.
El ritmo. Romper un poco eso y llevarlo a un terreno mucho más abstracto. Y de quizá más recostado a experiencias de la música contemporánea culta, o por qué no decirlo, a cosas relacionadas con la música sinfónica de Fabini también.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Si se me permite el atrevimiento, te lo digo con Torres, no quiero decir que esté ni cerca, quiero decir, me pareció interesante usar un procedimiento de Fabini, tomado tal vez de Debussy y de la música que era de su época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es eso de que todas las frases se cortan, ninguna frase se desarrolla, las ideas no tienen una repetición, sino que son pequeños fragmentos musicales como manchas sonoras que va poniendo, y la siguiente mancha poco y nada tiene que ver con la anterior. Son, claro. No hay discurso, por eso digo no discursivo, ¿no?
O sea que rompiste ahí esa desestructuración de ese discurso que originalmente trae la versión del autor, Osiris Rodríguez, para darle obviamente ese nuevo vuelo o esa alusión a otras tímbricas más clásicas.
Y aparece todo tipo de tímbricas.
Hay una tímbrica, toda clase de sonido. La pregunta es, ¿hay una tímbrica que es una suerte de viento, que vos lo manejás también en algún, por ejemplo, en el dirigible, puede ser? ¿Cuál es el instrumento que se hace a través de la tecla o cómo lo hacen?
No, ahí es todo, en este caso de este disco, lo que acabamos de escuchar,
Ahí está.
Algo que también hice parecido en mi disco anterior, Bardo,
en
una canción que se llama Tierra. Que es yo utilicé fragmentos de todos de música tocada de verdad, por instrumentos de verdad. O sea, si vos escuchás un soplido, lo puede haber hecho un oboe con
es un viento.
La boquilla torcida, yo qué sé. Y todo lo que es de percusión es percusión, y cuando hay cuerdas son cuerdas. Porque son todos fragmentos que yo tomé de obras mías, que yo he hecho hace muchísimos años, en época de estudiante, cosas instrumentales, o retazos que me han quedado de bandas sonoras que hice para obras de teatro muchas veces, siempre grabados con músicos, instrumentos de verdad. Entonces de ahí en Gurí Pescador van apareciendo una cantidad de información sonora, digamos, pero siempre son cosas, no es un sample, no es un sintetizador o un teclado, siempre son cosas de verdad, tocadas de verdad, pero fragmentadas.
Fragmentos. Está bueno, está muy bueno. Y eso también le abre al público otra escucha, si me permitís la expresión.
Sí, porque no es digital, no es de origen electrónico, son todas.
Está bueno.
Son todos seres humanos haciendo ruido.
¿Qué recomendación le harías para aquellos músicos jóvenes, por ejemplo, o músicos, no importa la edad, que están tomando contacto con el instrumento, que pueden estar tomando contacto con un hecho musical en su intención de hacer música? Si escuchan este disco, no hay que recomendar cuál es la postura que tenés que tomar, porque yo creo que la música hay que escucharla como uno realmente la sienta.
Claro.
Pero indudablemente, la pregunta es, ¿cómo vos recomendarías que se acercaran a un material de esta naturaleza?
Mirá, yo les diría que lo escucharan como un disco cualquiera más, con la curiosidad que se pone cuando uno va a escuchar un disco de alguien nuevo, o que quizás ya conoce y le gusta, y bueno, con más razón, que simplemente lo escuchen. Y si el disco llegase a despertar en ellos curiosidad por estos autores que yo estoy interpretando, pues que se vayan a la Feria de Tan Narvaja, y que todavía se encuentran los vinilos de toda la discografía de los Olimareños, de toda la discografía de Zita Rosa, el Zabalero, se puede encontrar con un disco de Anselmo Grau, de Amalia de la Vega, de esto, lo otro, que investiguen. Porque que no se olvide los muchachos jóvenes que empiezan en la música, que pertenecen a un flujo, pertenecen a una tradición, a una cancionística muy rica, que es la canción que se viene haciendo en Uruguay desde hace unos 50 años, no más que eso.
Claro.
Pero que rápidamente se convirtió en un patrimonio cancionístico muy importante. Y es bueno conocerlo, profundizar en él, saberlo, no para repetirlo. Yo sé que los códigos son otros, que el lenguaje hoy es otro, pero sí conocerlo como es útil también conocer nuestra historia, para saber qué hicimos antes, ¿no?
Tender puentes, ¿verdad, Fernando?
Y tender puentes. Romper un poco la cuestión de las generaciones, que es tan enojoso para mí eso, ¿no? Todo tiene un origen...
Es fastidioso, sin duda.
Es de un origen meramente comercial. Tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con que se descubrió un buen día, un genio descubrió que la franja que más consume es la que va de 15 a 25 años. Entonces ahora toda la importancia del planeta está dirigida a los jóvenes. Todo.
Claro.
Incluso ser joven ya es más importante que cualquier otra cosa.
A propósito.
Entonces, le digo a los jóvenes, no se lo crean eso, muchachos.
Claro.
Tiene que ver, hay mucho para aprender y intercambiar con un niño, con un joven, con un adulto, con un viejo, con todos por igual.
Digo, acabas de mencionar también algo muy interesante, es la mirada hacia la temporalidad. Cuando uno dice 50 años, medio siglo, 50 años,
no es nada.
No es nada y todo esto. Todo esto forma también parte de una cultura, quizá un poco del olvido que tenemos.
Sí, pero es el consumo y tire, ¿viste? Es la velocidad del consumo. El consumo te exige cada vez más velocidad.
¿Sabés que tengo en el estudio en este momento una persona atentamente escuchando tu palabra, tu voz? que está compartiendo este programa con nosotros y por ahí a lo mejor también te quiere hacer alguna pregunta o al menos te quiero saludar.
Bueno, cómo no.
Para irnos despidiendo, a ver qué te parece, Fernando.
¿Qué haces, Fernando? Te habla Pablo Traverso.
Pablo Traverso, no lo puedo creer.
¿Cómo andas, loco?
Hermano, ¿qué pasó? ¿Te fue mal en la música? ¿Agarraste el laburo en la radio?
Lo tengo acá de co-conductor.
Me alegro.
¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien?
¿Cómo te va?
Bien, bien, re contento acá escuchando el disco. La verdad que, ya hablamos, ¿no? Ya sabéis mi opinión de vos. No necesito hacerla pública.
Bueno.
Pero vos ya la conocés, así que...
Muchas gracias. Loco. Aprovecho para felicitarte por tu reciente disco, que es una maravilla. No sé si ahí en la radio lo han pasado ya.
Va a estar debutando el disco en breves minutos.
Bueno, me alegro mucho. Un gran valor de nuestra música.
Estuvo también acompañándote, ¿verdad? Así me contó. Fue una sorpresa cuando Pablo me contó que te había acompañado.
Abre
y viceversa.
El disco mío se abre con Pablo.
Mirá.
Sí. Va, se abre conmigo cantando a capela, pero después ya entra Pablo y ahí se desarma todo, se convierte en un caos todo.
Qué guitarras locas que pone ahí, ¿no?
Sí, es increíble.
Una chamarra media ortelia, sí, pone el loco, ¿no?
Puso todo su criollismo, puso ahí el juego.
El blues al carajo, es de Ray Vaughan, pero Traverso realmente hecho un avión, ¿no?
Lo que pasa es que quería tener un éxito en Nashville, yo.
Elegiste mal a guitarrista, loco.
Está bueno esto cuando se cruzan las miradas y también obviamente uno lo dice de afuera, los talentos a quien uno admira, pero los admira porque le llegan hondo, ¿verdad? Nosotros somos escuchas tuyos desde adolescentes y siempre hubo que ir conociendo tu mirada hasta ese disco que vos grabaste con Mateo, en el cual obviamente ya ahí para mí había un desdoblamiento total. Por supuesto que Baldío formó parte siempre de mis agitadas de rock cuando te veíamos tocar, bueno, por supuesto con toda la gente, ¿no?, que te acompañaba. Pero creemos que está bueno cuando en la vida cotidiana nos encontramos con los artistas y son de carne y hueso. Y no esa idea que a veces que es imposible alcanzar a identificarse con ese humano, porque bueno, nos llega la música y después detrás de esa música hay una persona, ¿verdad?
Acá Uruguay, viste que Uruguay es un patio, ¿no?
Sí.
Es una cosa que no, esas escalas no existen y todos estamos, somos todos ciudadanos, del mismo modo.
Sin duda que es así. Fernando, para ir cerrando,
bueno.
Realmente, bueno, quería, bueno, quería que te saludara también,
muchísimas
Pablo.
Gracias. Un abrazo a Pablo y felicitaciones. Que sepa que lo envidio.
La envidia es mutua.
¿Estás practicando ahí la guitarra, Fernando? Ahí.
Mirá, yo trato de...
¿Algunas pentatónicas?
Sí, trato de incorporar a mi modo de tocar la guitarra, cosas que domina Pablo, pero no. No voy a ningún lado.
No, pero me dijeron que te querés dedicar al bajo también. Eso me comentó, me chismeó Federico Ri y te vi también intentando tocar el bajo.
Pasa que el bajo es facilísimo. Tiene cuatro cuerdas nada más.
¿Te das cuenta? Bueno, cuídate mucho.
Gracias.
Y gracias a vos realmente por tu tiempo. Y bueno, que mejore esa salud, Fernando.
Muchas
y bueno,
gracias.
Vamos arriba.
Un abrazo para los dos.
Un abrazo, Fernando.
Lo mismo, Pablo, y que descanses.
Igualmente.
Felicidades.
Saludos a la familia, chao.
Gracias por tu tiempo.